Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Afrontamos el Puente de la Asunción, que ha comenzado este viernes y terminará el próximo martes. Estos días miles de pueblos por todo el país celebran sus fiestas patronales, lo que se traduce en aeropuertos llenos, también estaciones de tren o de autobús y en el fin de semana de más tráfico del año en las carreteras. Hasta 8,5 millones de desplazamientos se van a producir durante los próximos días, es la estimación de la DGT, y en este contexto el precio de los carburantes vuelve a subir por quinta semana consecutiva.
La verdad es que subieron bastante últimamente,
¿eh? Estamos en agosto y sí que es verdad que pegaron ahí una subidita. Bueno, hay veces que he hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si cuando vuelva a bajar echamos un poco más.
Hoy de media pagamos el litro de gasolina a 1,70 € y el de diésel a 1,60 €. El alza de los carburantes y la cesta de la compra también explican que el pasado mes el IPC volviera a subir tras varios meses de descensos. Los alimentos cuestan hoy casi un 11% más que hace un año y un 26% más que en 2021. Precios desorbitados también en la compraventa y los precios del alquiler, lo que dispara las dificultades en el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. Y es que la edad media de emancipación en España ha superado por primera vez los 30 años. La tasa dobla la media europea. Son datos del Observatorio de Emancipación. Los motivos fundamentales son los bajos sueldos, unidos a esos elevados precios de los alquileres, pero también la salud mental. Eva Revenga.
Tener estudios superiores e incluso trabajo no es suficiente para poder acceder a una vivienda comprada o de alquiler. Y es que el sueldo medio de un joven se sitúa en poco más de 1.000 euros al mes y el alquiler medio en algo más de 900. A esto hay que sumar 141 euros de media de los suministros como agua, luz o gas, por lo que apenas les quedaría a estos jóvenes 40 euros para comer, para comprar ropa o para el ocio. Los estudios superiores tampoco garantizan poder emanciparse. Solo el 22,9% de los jóvenes que los tienen se habrían podido marchar de casa. En 2022, el 30% de las personas jóvenes se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. De los que tenían trabajo, uno de cada cinco también estaba en esta situación, según el Instituto Nacional de Estadística.
Y en Hawái, las llamas siguen devorando la isla de Maui. Ya son al menos 67 los muertos, aunque no se descarta que esta cifra siga en aumento en las próximas horas porque un millar de personas continúan desaparecidas. La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias sigue trabajando para proporcionar refugio y suministros y sobre todo para localizar a esas personas desaparecidas.
Estamos aquí en unas maniobras de rescate de la gente que sigue aquí, en el área quemada. La gente que viene a buscar a familiares, asegurarnos que todo el mundo tiene lo que necesita, no dejar a nadie atrás. En este momento todavía hay mucha gente desaparecida.
Además, los vecinos de otras islas también se han movilizado para ayudar. 15.000 turistas han abandonado también la isla de Maui en estas últimas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y anoche arrancó la Liga 2023-2024. Juan Bobadilla.
Con dos partidos, el Almería 0, Rayo Vallecano 2, ambos goles de penalti, uno de Isi y el otro de Randy Enteca. En el otro partido del viernes noche, el Valencia venció al Sevilla 1-2, goles de Diakabi y de Javi Guerra para los Chess y de Nesiri para los de Nervión. Loic Badé fue expulsado. Por cierto, en la previa del partido habló Pepe Castro, presidente del Sevilla, sobre el posible fichaje de Bono para el Real Madrid tras la lesión de Thibaut Courtois.
Es que no hay situación. La realidad es que el Sevilla no tiene ninguna oferta ni ningún conocimiento del interés de ningún equipo por Bono, hasta ahora. De hecho, bueno, aquí está jugando, ¿no? O va a jugar, gracias a Dios, ¿no? Por lo tanto, no puedo decir más que es que no hay caso Bono en este momento, porque no hay, reitero, ninguna oferta por él.
Hoy sigue esa primera jornada con la Real Sociedad Girona a las 5, Las Palmas Mallorca a las 7:30 y a las 9:30 Athletic Club Real Madrid. Anoche España de baloncesto consiguió su segunda victoria en la gira de preparación, 99-74 frente a Eslovenia. Lo próximo el domingo 9:30 ante Estados Unidos. Y en tenis a las 8:30 Davidovich se mide en las semifinales de Toronto con de Miñaur.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Ahora están pasando cosillitas.
Sí, hace unos días informábamos de la aparición de un tiburón en las costas de Alicante. Había obligado a cerrar la playa de Orihuela incluso, o sea que tú imagínate. Pero no ha sido el único susto relacionado con un animalito que ha ocurrido en nuestro país. Están alucinando todavía con lo que sucedió hace, pues nada, unos días en una finca en el municipio de Yunclillos, en Toledo.
Sí.
Allí, en una balsa de agua que tienen para regar la finca, se halló un caimán de casi un metro de largo.
Tengo miedo.
Vamos a ver, sobra decir que es que no es autóctono. O sea, esto en Toledo, los caimanes, no. Porque tú sabes el frío que hace en Toledo en enero. Pues va a salir corriendo.
En Toledo hace muchísimo frío, en las noches hace frío, es tremendo lo que
efectivamente
hace por ahí,
Y un caimán necesita una temperatura siempre, perpetua. Es como yo, o sea, yo soy un poco lagarto, siempre lo he dicho. Necesitamos que pase de 22, 23 grados, así nos sentimos.
Una temperatura estable, permanente.
Así nos nosotros estamos cómodos. Pues el caimán, tú imagínate cuando te pones con menos 10 grados. No quiere ni escucharte hablar. Unos niños fueron los que avistaron al bicho. Da la casualidad que los chicos son los hijos de la alcaldesa de la localidad, de Miriam Dorado, que nos contaba en COPE cómo había sido todo.
Me lo dijeron mis hijos como un secreto. Mis hijos lo han visto con sus ojos. Pero luego ya fue un secreto a voces y ya todo el pueblo lo sabía. Yo no me lo creía cuando me lo dijeron. No, no puede ser. Y dice, de verdad, le decía a mi hijo el pequeño, que lo he visto con mis ojos. Pues ya, al final ya, verdad, el pobre tenía razón. Y luego ya se difundió un vídeo entre los ciudadanos del pueblo y el domingo a mí me lo mostraron y lo vi yo también con un vídeo que me enseñaron. Entonces, bueno, pues una anécdota muy singular que ya, pues gracias a Dios, ha tenido solución y ya no está.
Y tan singular.
Claro. Hombre.
En esta balsa tienen algunas carpas y los hijos de Miriam iban a pasar la tarde pescando con su padre. Tú imagínate cuando llegan allí, tan ufanos, ellos pensando, pues qué bonita tarde de pesca se nos ha quedado. Y de repente aparece en los ojillos del caimán, que tú sabes que asoman así un pelín el morrete.
Te están observando ahí.
Eso es, pero no se les ve del todo. Y claro, el susto fue morrocotudo. Dejaron de inmediato la idea de la pesca al ver esos ojillos y sobre todo al ver la mandíbula del animal. Se acercaba, cualquiera metía un dedito del pie. Lo que no saben es el tiempo que llevaba el caimán ahí en esa balsa, porque está bastante retirada de donde vive la familia y no van allí todos los días. Pero sí saben que el río Guadarrama pasa muy cerca de la finca y creen que pudo salir de ahí.
No se explican cómo ha llegado hasta allí, pero sí que ha ido por el río que pasa al lado de esta finca y pues ha acabado allí.
Claro, el animal ahí en la balsa estaba como un poco controlado, pero el pensar que había podido llegar a través del río es que se lo podía haber encontrado cualquiera, me ha dado un escalofrío, con eso
totalmente.
Te digo todo.
Horror,
o sea, tú vas al río a pasar allí la tarde, un día con tus hijos y te encuentras a un bicho de estas características que es muy peligroso. Cuando los hijos de Miriam ven al reptil, inmediatamente llaman al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, y estos no son capaces de dar con el animal, y entonces llaman a unos expertos, los del Zoo Coqui, que es una fundación que se encarga de conservar la naturaleza. Ellos son los que terminan diciendo que sí, que es un caimán. Concretamente es un ejemplar bastante joven de Cocodrilus de casi un metro de largo. No es un reptil grande de los que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en los zoológicos y en los documentales, pero sus dientes asustan igual. Y entre los dientes y lo que se movía el bicho, ¿tú sabes cuánto tardaron los expertos, los del zoo, en capturarlo?
Pues no tengo ni idea.
4 días estuvieron en la balsa para poder pillarlo. Iñaki Hernández es de Zoo Coqui, uno de los que han participado en el rescate del animal.
Es una balsa de agua de 150 metros de largo por unos 40-50 de ancho y unos 3 metros y medio, 4 metros de profundidad, hacía que capturarlo fuese bastante complejo, porque él se metía, buceaba, se iba de un sitio a otro. Y el caso es que, bueno, abortamos un poco la misión en el primer día y decidimos volver con otros sistemas de captura el lunes.
Claro, es que ellos no están acostumbrados. Esto supongo que hablas con alguien acostumbrado a la fauna, ¿no? De claro. Florida, y se hacen con el animal rápido. Pero es que aquí en España, pues a estos bichos no estamos acostumbrados a tratarlos. Se trata de una de las especies con las que más se comercializa en el mercado negro, según han contado. De hecho, es la hipótesis más probable para explicar cómo pudo llegar un caimán a una balsa de agua de Toledo. La Guardia Civil ha abierto ya una investigación para esclarecer lo sucedido, aunque todo apunta a que el animal pudo ser comprado ilegalmente y después fue abandonado en el río.
Una vez que lo capturamos, se identificó, es un caimán cocodrilus, es una especie relativamente común en el mercado de mascotas exóticas y que probablemente pues bueno, provenga de alguna persona que no tendría la documentación o le habría crecido más de lo que el espacio que había calculado y bueno, pues esto es algo que no se debe hacer, ¿no? Que es abandonar al animal pues en un río, en un arroyo, en una balsa.
Qué miedo, de verdad.
Sí, o sea, un miedo tremendo. Y te cuento una cosa. Uno de los que participaron en la captura del animal se llevó un mordisco. Claro. Están las imágenes, se le ve porque cuando fueron a cogerle, parece ser que hay que cogerlo de la mandíbula cerrándole el morro para que él, aunque se mueva, no pueda pegarte el bocado. Y se lo llevó al final el hombre. Bueno, gajes del oficio. La Fundación no tiene un espacio para este tipo de especies, así que va a venir al Safari de Madrid, que también ha participado en el rescate, y va a ser el encargado de proteger a este caimán. Aquí cuentan con un reptilario moderno y recién reformado. Te cuento una cosa, de haber permanecido ahí en esta balsa de Toledo, cuentan que el animalito primero hubiera sido un peligro para los que se hubieran acercado y segundo, a partir del mes de noviembre, diciembre, se habría muerto. Claro, no aguantan las bajas temperaturas. Así que la gente, ¿por qué hace estas cosas? De traer animalitos que no los puede luego tener o que no los quiere tener y los abandona y los suelta en cualquier parte, en este caso encima, causando un peligro para el resto.
Pues porque no tienen conciencia, no se dan cuenta que ese animal que a lo mejor han comprado porque es muy pequeñito y es muy mono y se piensan que es un juguete, no va a crecer y luego no se dan cuenta que eso es un problema porque encima si te tienes que deshacer de él, seguro que tienes otras opciones que no sea la de lanzarla a una balsa y que pueda acabar con una persona. Es que no entiendo por qué la gente hace ese tipo de cosas.
Bueno, pues a ver si dan con el individuo en cuestión. Nos vamos a escuchar a Alejandro Sanz. Ayer hablaba de Rod Stewart porque vendía su mansión y hoy es Alejandro Sanz el que es noticia porque como está en una época de cambios, ha dicho que va a poner a la venta una de sus residencias más preciadas, la que tiene en Cáceres, en Jarandilla de la Vera, el sueño de los Parrales. Claro. Es un inmueble con 12 hectáreas de bosque de roble, más de 300 higueras, 600 olivos y 800 castaños. ¿Los interesados? Pues el precio ronda los 3 millones de euros. Él necesita cambiar y romper con todo. Y bueno, una de las cosas que va a hacer pues es poner a la venta algunas de sus propiedades.
Bueno, espero que no le machaquen con ese tipo de cosas a Alejandro Sanz, porque no debe estar viviendo un buen momento anímico. Bueno, se le han juntado una serie de cosas. Y yo espero que Alejandro pues reconduzca toda su vida y sobre todo sus sentimientos, que eso es lo más importante. Yo a Alejandro le quiero mucho, me he llevado muy bien siempre con él y le he conocido mucho y me da mucha pena lo que está sucediendo, pero a veces uno no sabe si es bueno que se conozcan tanto sus cosas personales o es malo. En cualquier circunstancia, a Alejandro le mando un abrazo bien fuerte y le digo que ojalá todo esto pase pronto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mucha gente dando vueltas por toda España porque está currando para levantar todo un país. Ahí está Carlos, otro ponedor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde te encuentras, Carlos?
Pues mira, ahora mismo en Ciempozuelos, en Madrid. Aquí en Madrid. Paradito, haciendo la pausa obligatoria.
Qué bien. ¿Pero estás de entrada o de salida de Madrid?
No, entrando. Entrando porque cargo mañana por la tarde.
Uh-huh. Es una zona que a esta hora tiene que haber un montón de camiones, ¿verdad? Porque hay una zona de mucho polígono, hay mucha gente moviendo mercancías por allí, ¿verdad?
Muchísimo. Hay veces que cuesta trabajo moverse por aquí.
Es verdad. Carlos, ¿qué es lo que llevas en tu camión?
Pues ahora mismo nada.
No lleva, porque ahora vienes de descargar.
Vengo de descargar en Guarromán y cargo mañana por la tarde.
Muy bien. ¿Y cuántos años llevas dedicado al mundo del camión?
Pues lo mío es una cosa rara, un año solamente.
Bueno, ¿y por qué te dio por trabajar ahí? Porque claro, si llevas un año, ¿en algo trabajarías antes?
Pues 30 años como asesor financiero.
Ajá, bueno, pero qué cambio de vida, ¿no?
Sí, sí, porque mi hija, mis nietos y mi yerno viven en Noruega. Uh-huh. Y mi intención es la de trasladarme seguramente el año que viene a vivir a Noruega. Uh-huh. Y claro, pues allí el problema era que de mi profesión antigua, pues no puedo ejercer.
Claro, claro.
Porque tengo que hablar perfectamente noruego, en inglés me defiendo bastante bien.
Claro.
Y me puse a darle vueltas al tema y digo, a ver, ¿qué es lo que hacemos? A ver, pensando, digo, pues ya está. De camionero me saqué los carnets, me puse a trabajar. Y cuando me vaya el año que viene, pues por lo menos ya me voy con experiencia.
Y te has puesto las pilas, te has reinventado y aquí estás hecho todo un campeón. Y además, lo que más me gusta es que no tienes ningún complejo en reconocerlo y en compartir la información en la radio, ¿eh?
No, para nada. No hay nada que ocultar.
Dígue sí.
La verdad,
dígue sí.
Por delante siempre.
Dígue
la mentira
sí.
Tiene las patas muy cortas.
Es verdad. ¿Y tienes ganas de cambiar la vida y a irte para Noruega?
Hombre, pues sí, porque tengo tres nietos pequeños, la mayor va a cumplir 5 años ahora, y bueno, pues sí es verdad que he estado yendo con mi mujer una o dos veces al año, mi hija y la familia vienen otra vez una vez al año, pero son 10, 15 días, y lo que no quiero perderme es el crecimiento de ver crecer a mis nietos.
Claro.
Digo, pues la mejor de las maneras, ya que ellos están allí asentados, es a mí, me toca a mí irme para allá.
Lo tienes muy claro. Pues de verdad, yo lo que puedo hacer es mandarte el diploma oficial de ponedor de calle, reconocer sobre todo tu valor para cambiar la vida. Fíjate, eras asesor financiero, ahora eres un camionero, eres un ponedor de calles y sobre todo, de verdad, y que nos lo cuentas tal cual. O sea, que es lo que más me gusta, que es la naturalidad y la honradez, que me gusta bastante. Y encima te llevas el diploma oficial. Lo primero, ¿por qué nos escuchas? ¿Cómo has dado con nosotros?
Pues porque siempre me ha gustado la cadena COPE.
Uh-huh.
Y siempre que tengo modo búho,
uh-huh.
Yo le llamo modo búho al modo nocturno,
sí.
Pues es que ya ni mi música siquiera, ya lo uh-huh. que hago es que pongo la cadena COPE y a escucharla durante toda la noche. Y llevo ya pues unos pocos de meses.
Qué gozada. Pues Carlos, te mando un abrazo enorme, gracias, esta es tu casa, que vaya muy bien y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues mira, me hará mucha ilusión.
Cuídate mucho, hermano. Gracias.
Ha sido un placer, Pulpo.
Igualmente, igualmente, Carlos. Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Es sensible y estética, no lo conviertas en algo personal.
Es mi trabajo, mi sudor, mi tiempo lejos de mis hijos. Si eso no es personal, ¿entonces qué es?
Documentos internos de la GEP, todos acerca de la contaminación. El que más me gusta dice, sí, el agua es venenosa, pero sería mejor para todos que no se hablara de esto con los vecinos.
Les vamos a hundir, ¿verdad?
Pues venga, 4:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, y ya está aquí, trajeado con su toga de abogado, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. A Jero le doy los buenos días y sobre todo las gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por concienciarnos contra las injusticias y a favor del medio ambiente.
Motivos, Jero, ¿por qué hoy nos traes Erin Brockovich de Steven Soderbergh?
Pues mira, porque hoy mismo cumple 63 años, muchas felicidades les mandamos desde aquí, Erin Brockovich Ellis, que así se llama esta activista e investigadora medioambiental cuya vida relata esta película. Nació el 22 de junio de 1960 en Lawrence, Kansas, y esta mujer que fue autodidacta se convirtió, tras el éxito de esta película, en una asidua de los medios de comunicación, presentando una serie de televisión, Challenge America, con Erin Brockovich, así se llamaba entera, en la ABC, y Final Justice, también en Zone Reality. En la actualidad es la presidenta de Brockovich Investigation and Consulting, una empresa de consultoría, y trabaja también para Shine Lawyers en Australia y como consultora en Girardi & Keys, que es la firma de abogados de Nueva York, de Wayne St. Lucenberg, dedicada en concreto a reclamaciones de lesiones personales por exposición al amianto.
Claro, pero el amianto es verdad que nos ha dado muy malas noticias en un montón de sitios y en las películas también, pero además hay que decir que esta película fue decisiva en la carrera de Julia Roberts, ¿eh?
Pues sin duda, porque sí. Era una época muy buena la que llevaba, sí. Una racha que Los últimos títulos fueron bastante exitosos en taquilla, La boda de mi mejor amigo, Novia a la fuga, Notting Hill, pero no acababa de ganar el Oscar. Y entonces fue Erin Brockovich la que le valió por fin el aplauso casi unánime de la crítica y la convirtió en la actriz mejor pagada del mundo. Cobró 20 millones de dólares por esta película, fue la primera en hacerlo y también fue la primera en ganar con una sola actuación el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, el Critics' Choice y los premios de la Junta Nacional de Revisión y del Sindicato de Actores de Cine, o sea, casi nada. La película supuso también la consolidación de su director, Steven Soderbergh, que ya era famoso hasta ese momento por Sexo, mentiras y cintas de vídeo, Kafka, un romance muy peligroso, y que ese año 2000 dio el pelotazo, porque fue nominado al Oscar a Mejor Director por dos películas, por Erin Brockovich y por Traffic. La ganó con esta última, con Traffic. En la primera, en Erin Brockovich, Soderbergh mima la interpretación de Julia Roberts, que cae y despliega un cóctel perfecto de carisma personal y de riqueza de recursos interpretativos. Y luego, además, está muy bien acompañada por Albert Finney y por Aaron Eckhart, y desarrolla además con mucha emotividad, pues es una película bastante vibrante, una tradicional drama, digamos, de lucha contra el sistema, muy agresiva de planificación, con una decoloración visual que le va muy bien a la película, con tono casi de reportaje televisivo, que es lo que exigía esta historia. Después Soderbergh ha seguido dirigiendo películas muy variopintas, porque es un tipo muy apañado, ¿no? Pues toda la saga de Ocean's Eleven, Che, el argentino, y Che Guerrilla, El Soplón, Indomable, Déjales Hablar, o sea, de todo tipo de géneros.
Mucha gente ahora mismo estará diciendo, Pulpo, estaría muy bien que nos recordaseis el argumento de Erin Brockovich. Jero, ¿qué nos tienes que decir?
El guión recrea hechos reales que ya fueron adaptados en un telefilm que se hizo bastante popular y que aquí lo relabora bastante bien Susan Grant, que es la guionista, por ejemplo, de Pocahontas o de Por Siempre Jamás, con la ayuda de un veterano, Richard Lagravenese, que es el guionista de Los Puentes de Madison, del hombre que susurraba a los caballos. Y ellos dos relatan la vida de la carismática, temperamental y provocativa Erin Brockovich. Sin estudios, dos veces divorciada, con tres hijos, en el paro, ya al borde de la indigencia prácticamente. Claro, su obsesión es ser una buena madre, ¿no? Y en esas pierde además injustamente un juicio por un accidente automovilístico. Vaya. Es el año 1993 y ella, que ha sido ex Miss Wichita, claro, ahora es una mujer patética, por eso pues se hizo contratar como secretaria de su abogado, que es Albert Finney, un tío mayor ya, honesto, que está a punto de jubilarse, ¿no? Y allí, entre legajos y archivos, acierta a destapar ella e impulsar un proceso legal contra una empresa poderosísima, la Pacific Gas and Electric, que había realizado durante muchos años vertidos tóxicos en un pueblo californiano, provocando un montón de enfermedades graves entre sus habitantes. Ella empieza a ver los informes médicos, toda la información que han llevado de la Pacific Gas and Electric, y dice, y lo relaciona, ¿no? A la postre, sus esfuerzos lograrían para sus clientes la más alta indemnización civil de la historia judicial estadounidense. No sé si después ha habido alguna más grande, no creo, porque es muy grande, no la voy a decir. Y convertirían a Erin Brockovich en asesora del bufete abogado donde estaba, y luego ya siguió su carrera.
Claro, no, hombre, y es interesante. ¿Sabes lo que pasa, Jero? Que muchas veces en estas películas la gente se pregunta si la película es fiel a los hechos reales.
Pues mira, en su propia página web, la propia Erin Brockovich Ellis dice que la película es un 98% precisa. Si bien los hechos generales de la historia son ciertos, hay alguna discrepancia menor. Por ejemplo, en la película Ed Mastry es el abogado que representa a Erin Brockovich en el caso del accidente automovilístico. En la realidad era su propio socio legal, Jim Whittitoe. Brockovich Ellis había sido Miss Costa del Pacífico. Pero según Brockovich, Soderbergh cambió deliberadamente este detalle, porque pensó que para la película era mejor ser reina de la propia región de la que provenía, de Wichita. O sea, el resultado todavía más patético, que fuese ex-Miss de Wichita, ¿no? El empleado del actor que aparece en la película, que conoció a Brockovich en el bar que sale en la peli, fue Chuck Everson. Le contó a Erin sobre los documentos de esta empresa que le habían encargado a él mismo y a Lilian Menéndez destruir. Por cierto, aunque Erin Brockovich Ellis se enfermó por el envenenamiento por cromo que estaba investigando, o sea, la propia Erin tenía también consecuencias negativas en su salud, sí. Steven Soderbergh decidió eliminar ese aspecto en la película por un argumento que es original, y es no hacerla demasiado mártir.
Sí, y eso es verdad que lo ha comentado muchísima gente. También lo que está muy claro es que Erin Brockovich fue un auténtico pelotazo desde su estreno.
Sí, sí, sin duda. Por supuesto en taquilla, porque costó 52 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 256 millones, o sea, casi cinco veces más. Además, ganó el Oscar 2000, el Globo de Oro, el BAFTA y varios premios de la crítica a la mejor actriz, ya lo hemos dicho, a Julia Roberts. Sí. Y fue nominada, además, a 4 Oscar más, 3 Globos de Oro, 5 BAFTAs y otros cuantos galardones importantes de la crítica. En muchos casos, incluyendo las nominaciones a Mejor Película, Director, Actor de Reparto, Albert Finney y Guión Original. O sea, fue una película muy valorada en su año, ¿no? Por cierto, al agradecer el Oscar, Julia Roberts se olvidó de agradecer a la verdadera Erin Brockovich Ellis, ¿no? Sí. Luego lo destacó. Supongo que luego la llamaría, oye, perdóname que se me ha olvidado decirte, pero además la asesoró directamente, claro. Sí. La crítica también elogió mayoritariamente al film, con alguna excepción relevante, pero en general la pusieron bastante bien. De hecho, en la actualidad en Rotten Tomatoes son positivas el 85% de las 150 reseñas reunidas, que le dan una nota bastante ajustada, en mi opinión, de un 7,5 sobre 10.
Bueno, está bien. A mí me gustaría conocer si desde el punto de vista fílmico, Jero, tú consideras que es una buena película.
Sin duda. Quizá la trama resulta un poco previsible, porque acá hemos visto muchas veces ese esquema de David, léase aquí, Madre Coraje, contra Goliat, ¿no? Lo han usado muchísimas películas. Pero tiene a su favor que reduce al máximo las farragosas incidencias judiciales, que en otras películas son agotadoras, y se centra muy bien en las tragedias humanas de los afectados por esas aguas contaminadas, y se centra mucho también en la propia lucha de Erin por unirlos a todos y también por salir de adelante, porque claro, tiene 2 frentes de lucha bastante potentes, ¿no?
Claro.
Además, eso es clave en el personaje de ella, ese esfuerzo de conciliar el trabajo que cada vez le exige más con la dedicación a sus hijos y a su nueva pareja, que es un tipo bondadoso y pragmático, que es motero, Aaron Heckard, que es un personaje también bastante entrañable, porque claro, tiene que hacer de canguro y de padre de los críos, ¿no? Sin ser el padre de los niños, ¿no? Por otra parte, el tono descarnado, o sea, es más para adultos la peli, ¿no? Porque es dura en cuanto al lenguaje, es hiperrealista, digamos, ¿no? Refleja también un cierto permisivismo sexual de ella, por ejemplo, respecto a la anticoncepción. De todos modos, siempre da una visión positiva del trabajo, la familia, el poder transformador de la solidaridad. Es una película muy de cineforum en ese sentido.
Está muy bien, está muy bien. En cuanto al rodaje, seguro que tienes que contarnos algo.
Pues mira, la Universal compró a Erin Brockovich los derechos de su historia por algo más de 90.000 euros y el rodaje duró desde el 5 de mayo al 5 de agosto de 1999, siempre en California, en diversos lugares de ese estado, ¿no? El personaje de George, el novio motorista interpretado por Aaron Heckard, se basó en el propio novio motorista mexicano-estadounidense de Erin Brockovich Ellis, que se llamaba Jorge. Erin y Jorge se separaron, pero él no abandonó su vida. De hecho, es curioso, fue contratado como niñero de tiempo completo para los hijos de Erin durante varios años, pagados por ese bufete de abogados para que ella tuviera tiempo para dedicarse a sus hijos. En la película, a Ed Marris se le ve por encima del hombro de Julia Roberts en la escena con sus hijos en el restaurante. O sea, hay varios cameos. Y la propia Erin Brockovich Ellis interpreta a una camarera que se llama en la película Julia. Que es, o sea, es un referente homenaje a la actriz que la está interpretando, a Julia Roberts.
Yo creo que sí. También una banda sonora interesante, la de Erin Brockovich, ¿eh?
Pues mira, la compuso el californiano Thomas Newman, del que hayamos hablado bastante aquí y además hace poco, cuando comentamos Cadena Perpetua. Newman fue nominado a 11 Oscars y a 4 Globos de Oro, de los que no ha ganado ninguno todavía. Sí ganó el BAFTA por su partitura para 007 Skyfall, y a él se deben bandas sonoras tan potentes como las de American Beauty, Camino a la Perdición, Buscando a Nemo, Wall-E, 1917, que es un pedazo de banda sonora. Y aquí en Erin Brockovich está como más digamos, discreto. Como es una película hiperrealista, apoya lo que tiene que apoyar, pero no se hace notar demasiado.
Bueno, Jero, yo no te voy a quitar más tiempo. Te agradezco un montón que nos ayudes a entender un poco más y mejor estas grandes películas. La semana que viene seguimos hablando de cine y te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a demandar al responsable de que haya aparecido un caimán en una balsa de agua del pueblo de mis padres, Junquillo de la Sagra Toledo.
Sí, es verdad.
Pues, por favor.
Ayer hablaba Bea sobre ello. Muchas gracias, Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mucha gente poniendo calles, mucha gente trabajando, mucha gente marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, es gratuito, ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva, lógicamente, el diploma oficial de ponedor de calles. Y aquí está Agustín. Agustín es un ponedor, además, fíjate lo que es la vida hoy. Desgraciadamente, los vigilantes de seguridad tienen que ser noticia por una desgraciada noticia que nos hemos enterado hace un rato, y es sobre todo la paliza que ha recibido un compañero en Laredo. Afortunadamente me cuentan que los animales que le han dado esta paliza ya están a buen recaudo, pero claro, nos están llamando un montón de vigilantes, hay un montón de comentarios, y Agustín es uno que nos llama desde Carmona. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, encantado de saludarte después de tantísimos años escuchándote.
Muchísimas gracias. Agustín, ¿qué siente un vigilante de seguridad cuando a través de la radio se entera que a uno de los suyos le han dado una paliza brutal?
Hombre, pues siente uno impotencia porque la verdad es que la profesión de vigilante de seguridad, pues aparte de que no está pagada, no tenemos lo que son los suficientes medios como para repeler agresiones como la de este compañero. Porque no nos dan lo que es la consideración de agente de la autoridad y las funciones de nuestro trabajo.
¿Qué es lo que sucede si un vigilante de seguridad, aun no teniendo pues esa particularidad que acabas de mencionar, se tiene que exceder y tiene que defender su vida para que no le ataquen como le han atacado?
A ver, el vigilante de seguridad como tal lo que hace es defender en este caso, si este compañero estaba en un centro comercial, en el aparcamiento,
sí.
Pues me imagino que es que habrá visto algo de que fuesen a robar o cualquier cosa y, claro, uno se enfrenta. Pero tú me dices a mí, con una porra de 50 centímetros, que es la única defensa que tenemos nosotros, ¿qué hacemos?
Ya. Es que a veces te entrarán ganas hasta
si
de decir...
Y si salimos corriendo, lo que es por nuestra integridad física, después el cliente se queja.
Claro. Bueno, me parecería un poco egoísta también por parte del cliente si se queja de que también el vigilante está poniendo en peligro su vida, ¿no?
Si yo te contara.
¿Llevas muchos años como vigilante de seguridad, Agustín?
Pues llevo desde el año 2006.
¿Y era lo que querías?
Estaba trabajando en varios servicios en Madrid, y ahora ya cuando me vine aquí a Sevilla, estoy en Carmona, en una planta solar fotovoltaica que está en construcción. Vamos, aquí somos por la noche, somos 5 vigilantes y la verdad es que aquí, gracias a Dios, pues tocamos madera, vamos bien.
Bueno, menos mal, Agustín. ¿Y qué pasa, que nos escuchas asiduamente? ¿Eres ponedor de calles desde hace mucho?
Desde muchísimos años. Empiezo escuchándote a ti, después termino escuchando a Carlos Herrera. que lo conocí el año pasado en Atocha.
Sí.
Lo pude conocer.
Muy
la
bien.
Verdad es que me faltaba tú.
Bueno, a mí también me puedes localizar. Mira, yo voy a Sevilla en septiembre, así que a ver si nos organizamos y nos damos un abrazo.
Perfecto, cuando quiera.
Vale. Oye, que Agustín, que no sé, eres el vigilante que has entrado en directo hoy en el programa, sirva tu voz un poco también como, no sé, como cariño, un mensaje cariñoso a toda la comunidad de vigilantes de seguridad por esto que ha sucedido en Laredo. Así que te doy las gracias. Te has convertido en portavoz de los vigilantes en este momento, ¿eh?
Pues nada, pues gracias a ti también por darme voz y hombre, y decirte eso de que los vigilantes estamos vendidos porque, ya te digo, no tenemos consideración de autoridad y es una cosa que llevamos reivindicando muchísimos años, y aparte lo que son los medios para poder repeler agresiones como la del compañero.
Desde luego que sí. Pues Agustín, no te vayas muy lejos porque nos tienes que dar los datos completos para que te mandemos el diploma oficial de ponedor de calles. Agustín, que vaya muy bien y un abrazo muy fuerte a la comunidad de los vigilantes de seguridad.
A vosotros, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, y yo te agradezco un montón que nos ayudes a levantar España cada madrugada y sobre todo alejándonos de la política y acercando historias y noticias que nos demuestran que la vida mola un montón. Te lo decía al principio, yo no sé si alguna vez pues te has tenido que someter a una intervención, sabrás qué significa el momento de anestesia o sedación. Claro, es que cuando los pacientes oímos esos términos nos sorprende bastante, ¿no? Yo creo que cualquier cirugía, por pequeña o leve que sea, suele necesitar de ese tipo de interacción, y claro, esto no lo puede hacer cualquier sanitario, ya que es una especialidad que requiere su tiempo, pero también su dedicación. Es una especialidad tan esencial que yo creo que es mayoritariamente poco conocida, y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este programa de radio, en Poniendo las Calles, es que para entender mejor el tema, pues hablemos con el doctor Javier García. Es una eminencia este señor, es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, el SEDAR, y está madrugando como tú y como yo. Doctor Javier García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué cantidad de cargos y qué cantidad de responsabilidad?
Bueno, pero se lleva, cuando uno quiere a su especialidad, se lleva con muchas ganas. O sea que estoy contento y nada, deseando ser útil a los pacientes y a mi especialidad, la verdad.
Uh-huh. Muchas veces nos pensamos que el sedar implica menos riesgos que la anestesia. Yo no sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado.
Bueno, yo creo que estás haciendo, primero de todo, darte la enhorabuena por el programa, porque todo lo que has dicho es así. Uh-huh. Y esta pregunta es clave, probablemente es una pregunta importantísima. Precisamente las sedaciones, si cabe, son de situaciones de aún mayor riesgo que una anestesia general. ¿Y por qué? Porque en una anestesia general está todo muchísimo más controlado, en el sentido de que se hace dentro de un quirófano, con monitorización muy avanzada, se controla lo que nosotros llamamos vía aérea, que es controlarte tu respiración. Es decir, tú si dejas de respirar, nosotros no hay ningún problema, te ponemos un tubo, colocamos un respirador, y eso hace una situación muchísimo más controlada. El mundo de las sedaciones es un mundo muy complejo porque van desde más profundas a menos profundas. Cuando son más profundas, que muchas veces es lo que quiere el paciente para no enterarse de nada, rozan la misma línea que una anestesia general. De hecho, nosotros decimos que las sedaciones profundas, que es lo que se hacen las endoscopias, lo que te hacen cada vez, que eso que dicen poner el propofol, eso es una anestesia general. Y requiere máxima seguridad y máxima precaución.
A mí me hicieron una endoscopia, es el tubo por la garganta, ¿verdad, doctor?
Eso es, te lo ponen por la garganta o bien por el otro sitio.
No,
pero sí,
por el opuesto, ¿no? En este caso, doctor,
Molesta igual.
Bueno, yo todavía, y ojo lo que voy a decir, todavía no me he sometido al del otro lado, pero lo tengo que hacer porque ya estoy en 49 años y sé que me corresponde hacerlo. Pero con problemas gástricos por una Helicobacter pylori, pues oye, me tuvieron que meter el tubo por la garganta y me administraron el propofol. Oye, doctor, eso mola mucho, ¿eh?
Mola mucho haciéndose en buenas manos. Yo siempre digo que lo importante en las sedaciones es que lo hagan médicos, que están ya empezándose a generalizar el hacerlo por enfermeras, y dos, que lo hagan médicos con plenas y completas competencias en anestesia. Y estos, los únicos que en nuestro currículum, que no es que sea currículum de porque seamos más listos ni nada, sino porque nuestra especialidad nos lleva a eso, desarrollamos unas competencias de plena seguridad. Yo siempre digo que una sedación, teniendo al lado tuya un anestesista, no hay que tenerle miedo. Actualmente es un procedimiento de alta seguridad. Lo que nosotros llamamos mortalidad de causa anestésica en los últimos 40 años, para que te hagas una idea, para poner números un poco, hacernos una idea, hace 40 años, si nosotros preguntásemos a nuestros abuelos, etcétera, las anestesias, la gente tenía miedo porque se conocía casos de algún familiar que había muerto o había tenido un incidente. Actualmente, uno de los problemas que y nos da mucho miedo a los anestesistas es que precisamente porque lo hemos hecho muy seguro y la mortalidad actual es 150.000 procedimientos anestésicos, es decir, claro que es 150 veces más segura, pero la gente lo está empezando a banalizar, y entonces otras especialidades médicas que no lo creo que lo hagan por mala intención, sino simplemente desconocimiento, porque en el fondo tampoco la anestesia se da en la Facultad de Medicina, que esto es otra de las cosas que estamos luchando desde Anestesia, estar en todas las facultades de medicina, porque si no el resto de compañeros no nos conocen, ¿no? Entonces este desconocimiento generalizado lleva a que se banalice, y el banalizarlo hace que se haga en menos circunstancias de seguridad.
Doctor, ¿quién es el que decide si se seda o se hace una anestesia? ¿Es el propio paciente el que determina su estado, el grado de peligrosidad, de riesgo que tenga la intervención, o es directamente el cirujano o el doctor el que dice, no, esto va por sedación o esto va por cirugía y va con anestesia general?
Pues realmente el paciente tiene hoy día mucho, mucho que decir. Hay que recordar, y esto es una, desde SEDAR lo decimos siempre, que realmente es el paciente el que tiene que elegir quién es el responsable que le va a poner en sus manos el riesgo de su vida. Es decir, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado lo deja expresa y nítidamente dicho, que es el paciente el que tiene todo el derecho a saber qué profesional sanitario le va a hacer el procedimiento, en este caso, quién le va a hacer la sedación o la anestesia. Y es el paciente el que debe, ya que está poniendo en riesgo su vida, que no es la vida del cirujano, ni la vida del digestólogo, ni la vida del cardiólogo, es su propia vida. Y por tanto, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado dice que el paciente es el que tiene que elegir, tiene que acertar y elegir qué profesional le va a hacer el procedimiento. Y en este caso la anestesia debe, en mi recomendación, desde luego yo a mi familia, a mí y a todos mis amigos y a todas las personas del mundo, le recomendaría que si alguien le va a poner propofol, que lo haga un anestesista con plenas competencias. Y es el paciente el que tiene todo el derecho del mundo a saber, primero de todo, quién le va a dormir, y dos, elegir si lo hace o no con un anestesista. Que no lo quiera hacer con un anestesista, pues también fenomenal, pero que sepa que va a ser un médico que no tiene plenas competencias en anestesia o sedación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia, somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos charlando, aprendiendo, disfrutando con el doctor Javier García, es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Doctor, en todos estos años de experiencia, ¿ha estado presente en alguna intervención quirúrgica donde hayan ido mal las cosas y se haya tenido que cambiar rápidamente de planes en plena intervención?
Sí, por desgracia sí, y por desgracia muchas más veces de las que me gustaría, ¿no? Yo además, así, si me lo preguntas, yo mi origen es anestesista pediátrico. Yo realmente me formé en el Hospital Infantil La Paz, un sitio al que he hecho mucho de menos.
Sí, maravilloso. Sitio.
Maravilloso. Sí. Y bueno, yo me dedicaba a anestesia de cirugía congénita de pacientes que tienen mal el corazón, que de forma congénita. Y por desgracia, este tipo de pacientes con un alto porcentaje tienen una mortalidad elevada y morbilidad. Y sí, por desgracia, es algo que en nuestra profesión como anestesistas muchas veces tenemos que ver, y esto es lo que precisamente nos hace tener una sensibilidad especial, lo que creo que por desgracia pasa en lo que es la administración, otras especialidades, que yo creo que banalizan estos temas porque por desgracia no han vivido estas situaciones que en nuestra práctica tenemos que aprender a sobrellevar y a hacerlo lo mejor posible, pero también saber sobrellevar estas circunstancias con malos resultados, ¿no?
Ya me imagino, doctor, y qué duro tiene que ser, ¿no? Y qué duro compartirlo.
Muy duro, muy duro.
Y salir a dar
muy
malas noticias cuando los familiares están con los dedos cruzados, esperando a que, bueno, pues a que les pronuncien buenas noticias, ¿no?
Exacto, y cuando ya encima, por ejemplo, pues en mi caso me acuerdo que eran niños, te puedo avisar que no se te olvidan de
claro.
ni uno solo de ellos, y es muy duro, y pasas una época mala. Pero bueno, también he de decirte que de la parte de niños te quedas la parte positiva.
Claro.
Yo siempre digo una cosa, que los pacientes más los adultos deberíamos aprender de los niños. No sé, oí a Sarman decir algo así como que los adultos somos niños deteriorados, ¿no? Los niños son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Cuando una de las clases que me encantaba de la anestesia pediátrica es que los niños entre 3 y 6 años pedían por las plantas anestesistas, y era muy curioso cuando pasábamos por ahí, que venga un anestesista. ¿Y
para que no tuviesen dolores, ¿no?
Correcto, ellos entendían que si venía una cosa que llamaban anestesista, le ponía algo
y, no
y entonces pues el cirujano le hacía la cura en la planta o le ponía una vía, no le dolía. Y en cambio, si venía la enfermera sin anestesista o el cirujano anestesista, pues le hacían muchas cosas, es cierto, ¿no?
Angelitos.
Y
angelitos.
La verdad es que sí, son todo, la verdad.
Uh-huh. Doctor, en una intervención, ¿realmente quién es el presidente del gobierno? ¿Hay quién es el cirujano? ¿Es el anestesista? Claro, yo me pongo en esa situación. Yo hago unas preguntas muy muy normales porque soy como el pueblo.
Haces las mejores preguntas, te lo digo. Sabía que conocía tu programa y desde luego a partir de ahora no me voy a perder ni un solo día porque haces las preguntas claves. Pues mira, esto ha evolucionado con los tiempos y yo creo que ha evolucionado. Yo siempre digo que el cirujano y el anestesista, para que lo importante, que es el paciente, salga bien, deben saber bailar un vals perfectamente.
Wow.
Y cuando tú ves a una pareja bailar un buen vals, no dices si es mejor el hombre o la mujer, ¿no? Y si lo hace mal uno, salen mal los dos, ¿no? Pues este concepto hay que trasladarlo allí. Yo creo que esto ha cambiado. Es verdad que hace, pues vamos a decir, 20 años, 30 años, quizás el cirujano era como, no sé, ¿no?, como el gran protagonista único en ese baile. Yo creo que los cirujanos, los compañeros cirujanos, y más a partir de la pandemia, yo creo que en la pandemia los anestesiólogos dimos el do de pecho, fuimos los que multiplicamos y triplicamos las camas de UCI en una semana. Eso lo vieron nuestros compañeros cirujanos, y he de decirte que actualmente es justo lo contrario. La relación que hay en todas las especialidades con los cirujanos es de compenetración absoluta, de comunicación absoluta. También es verdad, y vamos a ser sinceros, que la especialización en España en anestesiología ha crecido en los últimos 15 o 20 años de una forma increíble. O sea, mis competencias cuando yo acabé la residencia hace pues ya veintitantos años, nada tienen que ver con la formación tan de élite que tienen los residentes actuales españoles, que saben de cardiología, de ecotrans esofágico, de cuidados intensivos. Es decir, salen muchísimo mejor formados. Eso los cirujanos lo ven y, por tanto, ahora mismo nos consideran esa persona indispensable para que todo salga bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Una anestesia qué es lo que lleva? ¿Qué producto lleva para que te deje ahí como si te hubiesen dado con un palo en la cabeza?
Pues mira, es básicamente, nosotros decimos que se basa en tres grandes columnas. Una, la hipnosis. Ya empezamos con las palabras de los palabrotejos de los médicos. Hipnosis es que no te enteras, es que no te acuerdas. Es todo aquel fármaco que produce un sueño y además tú no vas a ser capaz de poder recordar nada, ¿vale? El otro, el gran pilar que quieren todos los pacientes, la analgesia. Todo el mundo lo que quiere es despertarse sin dolor. Y eso es hoy día avanzado muchísimo a base de multitud de diferentes técnicas que han existido. Y la verdad es que eso... Y luego la tercera técnica es el control hemodinámico. Es decir, la gente piensa que la tensión es constante, que la saturación es constante. Este papel es muy importante para nosotros porque es, por así decirlo, hacer que el enfermo, pase lo que pase con la cirugía, ni le baje el oxígeno de la sangre, y si le baja, reponérselo nosotros, que no le baje la tensión, y si le baja, que nosotros volvamos a normalizarlo, que la frecuencia cardíaca ni baje mucho, ni suba mucho, y lo mantengamos estable. Es decir, mantener todas las funciones vitales en un rango de normalidad, cuando, por desgracia, durante una cirugía, como es lógico, si te están cortando tu cuerpo y te están rompiendo estructuras, pues lógicamente tu cuerpo reacciona de mala manera, y nosotros somos lo que hacemos que eso se mantenga dentro de la normalidad.
Qué gozada estar escuchando a este hombre, el doctor Javier García, insisto, el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que está aquí madrugando como un ponedor más, como un currante más y levantando España e ilustrándonos sobre algo tan desconocido como es la anestesia, las intervenciones, el operar a alguien sin que sufra, sin que tenga dolores y sin que haya riesgos. Me parece increíble, doctor, cómo nos lo está contando de bien y sobre todo cómo nos lo estamos imaginando. Yo ahora mismo estoy por amputarme un brazo y que me pinche un poco después de amputarme. La brisa me quita el dolor. Doctor, ¿un paciente cuando está siendo intervenido en algún momento ha podido sentir dolor porque se le estaba yendo el efecto de la anestesia? ¿Pone alguna cara? ¿Se sabe de alguna manera?
Bueno, sí, sí. Bueno, la verdad es que, Pulpo, tú sí que eres experto de anestesia, porque todas las preguntas que haces, no, en serio, es increíble. Pocas veces me ha hecho una entrevista tan interesante y tan de tanta información. Pues sí, ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos ahora mismo monitores. La verdad es que he de decirte que, bueno, mira, te daré un dato. El Instituto Americano de Medicina contempla como que la especialidad médica que más vidas ha salvado en los últimos 30 años es la anestesiología. Y es precisamente por este dato que te he dado de bajo de mortalidad. Bueno, pues el siguiente gran hito que el New England Journal es para nosotros es la revista a nivel médico, no solo de cirugía, sino a nivel médico más importante que existe a nivel mundial, ¿no? Él en la editorial del paso del 2000 al 2001, dijo que tenía que mirar cuáles eran los 10 hitos más importantes de la medicina. Pues entre esos 10 hitos, que estaba el descubrimiento de antibióticos, etcétera, puso el descubrimiento de la anestesia. ¿Y esto por qué es así? Pues por eso que me estás preguntando, es que ha avanzado, o sea, ahora tenemos monitores que me saben decir la profundidad anestésica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy sabiendo en todo momento cuánto de dormido estás, si estás poco dormido o si estás muy profundamente dormido. En unas zonas yo sé que a lo mejor tú puedes tener una cosa que ahora se ha evitado con eso, que se llamaba despertar intraoperatorio. Algunas personas antiguamente decían, es que me he enterado de la anestesia, de la cirugía. Lo que solía ocurrir, y sí es cierto, es que había recuerdos auditivos, es decir, habían oído palabras y la gente no, y que además hay que decirle la verdad al paciente, que esto por desgracia puede ocurrir, porque antes lo que se decía era como decir que no existía o que no se lo creía la gente, esto está descrito, se llama despertar intraoperatorio, pero hoy día con estos monitores, si se utilizan estos monitores de, digamos, profundidad anestésica, la incidencia es totalmente despreciable, inexistente, ¿no? Dolor, efectivamente, si un paciente, tú no le has hecho una buena cobertura de dolor, por ejemplo, fíjate qué pasa, pueden empezar a sudar, pueden incluso lagrimear, y por supuesto lo que vas a ver tú antes es una taquicardia, una hipertensión, y fíjate, hay también ahora mismo un desarrollo de monitores que me miden el nivel del dolor del enfermo, incluso estando dormido, ¿no? Es increíble los avances que ha habido en monitorización dentro de la anestesia, la verdad.
Javier, ya te llamo Javier, ya te quita lo del doctor, ya estoy tan a gusto contigo que de verdad te pondría un vermú ahora mismo a esta hora de la madrugada, pero
pues te tomo la palabra.
Vente un día al estudio a conocer cómo hacemos la radio en directo, te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que nos escucha, que muchas veces por los horarios que llevamos nos sentimos como que vamos sedados, vamos como flotando, porque claro, dormimos al revés, dormimos cuando podemos, pero que hayamos conocido más en profundidad la anestesiología me parece tan alucinante que os merecéis, doctor, que se conozca más un poco lo que es vuestro mundo. Y también aprovecho para, ahora que estamos en directo en la cadena COPE, agradecer vuestra labor. O sea, operar sin dolor a la gente para salvar vidas. Doctor, de verdad, máxima admiración.
Muchísimas gracias, Pulpo. De todo corazón te lo agradezco. Y además, de verdad que esto seguro que cuando lo oigan todos mis compañeros anestesistas, tus palabras espontáneas y cariñosas les va a llenar mucho. Porque tenemos una pequeña solo handicap, que es responsabilidad solo nuestra, yo se lo digo a los míos, y es que no hemos sabido abrirnos a la población y contarles y decirles aquí estamos para aportar valor. Y entonces nos genera a nosotros mismos una cierta frustración de que la gente no sabe lo que somos ni lo que hacemos, pero yo siempre les digo que lo más importante es aportar valor al enfermo y que si estamos para aportar valor, y yo creo que anestesiología es de las especialidades o anestesia, ¿no?, como la gente lo conoce, aporta valor al enfermo, pues ya está, eso es lo importante.
La última y una pincelada, una respuesta mínima. ¿A Michael Jackson se le fue el propofol?
Ah, correcto.
Se le fue, ¿no?
Mira, es que, bueno, Pulpo, tú sí que eres... Mira, nosotros en anestesia, cuando las administraciones, los gerentes o alguien empieza a banalizar el mundo de las sedaciones, hablamos de el síndrome de Michael Jackson. Y hay que conocerlo. El síndrome de Michael Jackson fue... que en Inglaterra los servicios de urgencias también los atienden los anestesistas. Pues bueno, tenía, todos sabemos los problemas que tenía, no dormía nunca, y un anestesista, porque era una situación tremenda de crisis continua, se le ocurrió colocarle una perfusión de propofol para dormir, pero se quedó el anestesista con él en el hotel, lógicamente. No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que cuando volvió a Estados Unidos empezó a pretender que eso se lo hicieran un médico todas las noches, y no hubo anestesistas que quisieran prestarse a eso, hasta que un cardiólogo, por temas económicos, lo hizo. Pues ¿qué pasó? Pues que si tú te pones una sedación noche tras noche en manos de alguien que no es experto, pues pasó lo que pasó. Efectivamente fue una sobredosis de propofol en manos de un no anestesista.
Impresionante. Doctor Javier García, Poniendo las calles es tu programa. Ojalá te vengas un día al estudio. Hoy nos has atendido precisamente desde un quirófano con poca luz, pero que no estás atendiendo a nadie. Te agradecemos un montón lo que nos has contado y, sobre todo, gracias, infinitas gracias.
Gracias a ti por todo.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Ecuador afronta las presidenciales en un clima de conmoción. Si el asesinato del candidato Fernando Villavivencio tenía la intención de desestabilizar el país, resulta esencial mantener la serenidad y ofrecer respuestas adecuadas, las opuestas de las que buscaban los responsables de este crimen. Villavivencio se destacó por su denuncia de las mafias, señalando a cárteles mexicanos y colombianos con críticas también a la corrupción del populista Rafael Correa. Ecuador ha adquirido un lugar estratégico en la ruta de la cocaína y esto ha disparado la criminalidad en los últimos años. Pero los tentáculos del crimen organizado se extienden también al petróleo y a la minería, en un momento en el que se ha disparado la importancia estratégica de América Latina como exportador de materias primas imprescindibles para la transición energética. Conviene, en primer lugar, no perder la perspectiva. Ni Ecuador es un estado fallido, contra lo que afirma el expresidente Correa, ni la situación en el continente es la de hace 40 años. Se han producido grandes avances en el desarrollo económico y fortalecimiento institucional, y también se han reducido las desigualdades sociales, pero a un ritmo insuficiente, lo que ofrece un flanco débil al populismo y a la corrupción. Se trata de un problema para el que no existen soluciones inmediatas. Para empezar, sin embargo, algo sí pueden hacer los ecuatorianos: votar masivamente.
Son las